Caminante, me gustaría saber en qué anda esa causa con alguna denuncia contra un presidente por alguna determinación que tomó modificando por decreto lo establecido en una ley para que puedan blanquear familiares que por ley no estaban permitidos hacerlo. Creo que era él el de la denuncia, pero se lo vamos a preguntar porque no estoy plenamente seguro, pero creo que recordar que fue así. Felipe, buen día. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, te saludamos por FM Cielo.
Buen día, Albino y Luciano. Muchas gracias por llamarme.
No, al
¿Cómo está?
contrario, gracias a vos por atendernos, Felipe. Bueno, a ver, nada, ¿alguna reflexión acerca de esta situación que quedó plasmada ayer con la resolución de la Corte?
La resolución de la Corte de ayer es el final de algo, de una de las causas preparadas por lo que la mesa judicial que armó Mauricio Macri, en la que estaba el famoso Pepín Rodríguez Simón como factotum fundamental, que fue una mesa armada para borrar a Cristina Fernández de Kirchner de la política argentina en la época del gobierno de Macri y que siguió su curso en la justicia, saltando todos los vallados de la lógica jurídica, como lo han dicho una cantidad de insignes penalistas. Y como lo comentara en el año 18-19, no me acuerdo, en el programa Animales Sueltos, el actual ministro de Justicia, que dijo que la causa era absurda. Y está grabado anoche algunos canales, sobre todo C5N, lo pasaba al ministro de Justicia actual diciendo esa causa no tiene prueba, no hay testigo, no tiene ningún sentido. Y largo rato comentó.
Es buen recuerdo ese. Le pido a la producción que busquemos el audio de Cunio Liberano. Lo vamos a escuchar un ratito cuando se expedía en relación a esta causa. Es lamentable porque uno entiende que lo más razonable sería que cualquier persona, independientemente de la posición política que tenga, no tenga que recurrir como para reafirmar algo que es evidente, como un fallo claramente politizado, a una figura a la que no se le puede imputar condición de pertenencia política, como es el caso de Cunio Libarona, pero la verdad fue muy categórico. Yo no recordaba bien cuándo fue. Fue en Animales Sueltos, cuando solía él participar como columnista,
Exactamente,
¿no?
exactamente, o
Y
el
lo hizo,
18
y
o
ni
el
siquiera fue una
19, supongo yo.
apreciación. Fue, recuerdo, una conclusión a la que él arribó luego de hablar con mucha gente que conocía la causa, dijo él.
Sí, dijo que había cenado con varios jueces y abogados y que había coincidencia en que el juicio ese no tenía ningún sentido.
Ahora, ¿qué pasa, digamos, en la justicia argentina como para que se permita, digamos, este atropello a lo que se supone que debieran garantizar, que es imparcialidad para definir algunas causas que involucran a funcionarios públicos y hacerlo de acuerdo al color político del que se trate?
En algunos casos creo que hay una especie de odio dirigido, digo, odio de algunos personajes. En otros casos una gran complicidad. Acuérdense la enorme difusión que pretendieron darle al alegato fiscal Luciani, que quisieron convertirlo en un héroe nacional. La verdad es que yo creo que en algunos casos la justicia actúa en forma corporativa, es decir, en forma de autodefensa. Y se olvida de hacer justicia también en eso, y en otros actúa directamente por algunos jueces que son movidos políticamente. Y está claro eso, la gente ya sabe que hubo jueces que la juzgaron y que han estado en esta causa y que han ido a jugar al tenis a Olivos o a jugar al fútbol a la Quinta, a
Sí,
Los
es
Abrojos.
razonable porque la Corte en la sentencia de ayer o en la resolución de ayer, que de mínima, bueno, se tomó el trabajo de dar alguna explicación que para lo que dijo hubiese sido igual que utilizaran este famoso artículo 280, dijo, bueno, sí,
Sí.
efectivamente, pero no está comprobado que eso suponga alguna parcialidad manifiesta en contra de la figura. Pero como campeón fue a jugar al pádel, se reunió 16
Sí,
veces, fue a jugar al
algo
fútbol. Yo creo
me
que es
parece que
algo
un
que
juez
ninguno de los jueces se
sistemático,
permitiría en una causa propia, ¿no? Porque si cualquiera de estos jueces afrontara alguna causa en su contra y encuentra que quien lo está juzgando no es el caso, porque la remoción de los jueces en todo caso será por juicio político y demás,
Consejo de la Magistratura,
Consejo
sí.
de la Magistratura, pero si alguno de quienes integran el Consejo de la Magistratura se junta a comer con el denunciante de ese juez, de mínima va a presentar, che, esto no me garantiza el debido proceso de una buena defensa.
No, es una justicia que en algunos casos, en algunos jueces, siente una total impunidad para hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Yo creo que además responden a al odio y responden también a presiones de la prensa y presiones empresariales y de todo tipo. Algunos vinculan el riesgo país con Cristina Presa, es decir, en forma inversamente proporcional, supuestamente. Se ha dicho, es un inmenso prejuicio, como si el país fuera a tener mayor estabilidad jurídica, cuando es todo lo contrario. La seguridad jurídica está perdida hace mucho tiempo.
Felipe, recordé mal alguna parte.
Esto,
Perdón, perdón,
sí,
terminé el
perdón.
concepto, discúlpame.
No, no, adelante.
Recordé mal cuando te presentaba en el sentido de que habías presentado en algún momento alguna denuncia por alguna determinación que tomó Macri modificando lo que estipulaba la ley esa de blanqueo.
Sí, en julio del 16 sacamos una ley,
¿Cómo fue?
una ley
Contanos el
ómnibus
proceso y
era.
qué fue lo que pasó.
Una ley ómnibus de julio del 16 establecía el blanqueo, entre otras varios temas, porque era inmensa la cantidad de temas que tenía. Y entonces nos dimos cuenta que no había excepción hecha a los familiares de los integrantes de los tres poderes. Los integrantes de los tres poderes no podían blanquear, desde luego, pero sus familiares. Entonces, en la madrugada de esa ley, me acuerdo que establecimos, yo estaba en el bloque de Sergio Massa en ese momento, nos pusimos de acuerdo con el bloque peronista, y, es decir, kirchnerista en ese momento, y yo presenté el artículo por el cual los familiares, nombrando qué familiares, es decir, no podían tampoco blanquear, ¿no? Me recuerdo, sí, que en ese momento, desde Colombia, el presidente Macri llamaba insistentemente a Sergio Massa para pedirle que no saliera ese artículo. Hubo
Sí, creo
varias
que incluso
llamadas.
hasta el propio Massa lo reconoció públicamente a eso.
Sí, esa noche me acuerdo que yo estaba cerca de él y me hacía gestos como diciendo: acá está de nuevo llamándome el presidente.
O sea,
Y el
claramente, digamos, lo
presidente.
que quedó en evidencia es que el presidente, porque era presidente en ese momento, tenía aspiraciones de que alguno de sus familiares directos pudieran blanquear.
Exactamente, y lo que le decía, y lo que le decía con torpeza a Massa, le hablaba especialmente de los padres. Olvidaba a los hijos, ¿no es cierto? Las
Sí.
esposas, los padres. Lo cual era una torpeza adicional. Bueno, nosotros lo discutimos y fuimos al frente y tuvimos el apoyo. Me acuerdo que Kicillof era diputado y vino con un artículo que tenía como 2 páginas. Yo le dije: mira, Axel, si ponemos un artículo de 2 páginas, vamos a una discusión y mira si perdemos. Vamos a un debate largo y mira si perdemos. Hagamos un artículo corto. Hicimos un artículo corto, fue votado, se ganó. Eso fue en julio. Esa ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Pasaron unos meses y el 6 de diciembre de ese año sacó un decreto Macri por el cual directamente decía: los familiares pueden. Sin decir, sin fundamentar, los familiares pueden lavar su plata, es decir, pueden blanquear sin ningún problema. Es decir, no me importa nada que esté en la ley. Entonces,
Círculo que después se
inmediatamente me
completó
presenté.
porque nos enteramos que hubo ahí algún fideicomiso de la familia directa, de los padres de de Macri que participó del blanqueo después.
Por supuesto, por supuesto. Además, pensá que se trataba de Macri y de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo de cualquier gobierno y de todos los funcionarios del Poder Judicial y de todos los funcionarios, diputados, senadores, etcétera, del Poder Legislativo, ¿no es cierto? Es una ley que abarcaba a muchas personas, que es lo que la ex AFIP, hoy Arcas, llamaba personas políticamente expuestas.
Claro.
Condición en la que creo todavía que estoy y así me muevo.
¿Y qué pasó con esa
Pensando que
causa?
estoy.
Porque vos presentaste una
Y
denuncia.
yo me presenté como damnificado y diputado en contencioso administrativo en el fuero. La causa no se me contestó durante mucho tiempo porque no había juez que se hiciera cargo porque el juzgado quedó vacante. Después, un juez subrogante me negó la posibilidad de ser demandante. Yo dije, soy demandante por dos razones, o porque soy un argentino que se siente perjudicado desde el punto de vista jurídico, moral y también desde el punto de vista económico, o porque soy diputado, o por las dos cosas, porque el diputado representa a otros argentinos. Se me negó. Todo eso se prolongó muchísimo en el tiempo, hasta que la Cámara dijo que yo tenía razón, que sí podía ser litigante sin abrir cuestión sobre la cuestión de fondo, abrir el juicio sobre la cuestión de fondo.
Pero además te sumo un
Entonces,
argumento más. Viste que generalmente muchas veces los jueces analizan el espíritu de la ley que están objetando y demás. Bueno, ¿qué más espíritu que el que redactó ese artículo? Mirá, mi artículo que yo redacté establecía esto y el fin de esa incorporación era esta, ¿no?
absolutamente, pero fue tratado como un reclamo administrativo frente a una empresa de servicios, suponete. Tengo menos voltios en mi casa, tengo menos watts en la electricidad, suponete. Bueno, cuando una cámara, casi 2 años después, me dio la razón, el fiscal apeló a casación. Casación me dio la razón, el fiscal apeló a la corte. Fue en queja a la corte. En la corte durmieron el expediente. Yo traté de hablar con Juan Carlos Maqueda, nunca pude llegar, y ahí está todavía dormido el expediente, SIC. Una asociación judicial me vino a ver y me dijo, nosotros también hicimos una demanda, unifiquemos las dos demandas. Yo dije sí, por supuesto, y no hay resolución de la corte. No hay todo.
Bueno,
Y
eso marca, digamos, alguna
el juicio
determinación.
empezó hace 9 años.
Claro.
9 años. Hubo tiempo, no sé, hay que volver para atrás para calcular cuánta gente blanqueó a raíz de eso, ¿no es
Bueno,
cierto?
sí. Y bueno, y
Sí,
esta corte.
y 9 años sin que hubiera. Se hubiera tratado todavía la cuestión de fondo, para que tengas una idea cómo la justicia puede, a través de decir usted puede o no ser litigante, tenerse 9 años, ¿no?
Claro. Felipe, una consideración política acerca de lo que te parece que va a ocurrir, porque es inevitable, estamos, digamos, en la previa de un año que es electoral, en donde además Cristina tenía alguna participación, había tomado un rol protagónico porque se había puesto como candidata. ¿Cómo te parece que se va a reconfigurar ese mapa en términos de la oferta electoral del peronismo?
De la oferta electoral prefiero no opinar porque no tengo ni idea de cómo, de qué decisiones tomará Cristina. Creo que Cristina ha retomado plenamente la potestad, digamos, que tenía como presidenta del PJ y como líder respecto de la formación de lista, sobre todo de la lista nacional, pero también de las cabezas de algunas secciones electorales de la provincia para septiembre, ¿no? Eso es lo que creo. La idea que había ayer era formar una mesa intersectorial, pero ya reacciona a la protesta. Hay demasiado daño en los argentinos, en muchos argentinos, hay muchos sectores productivos dejados de lado, hay una cantidad enorme de comercios cerrados, hay gente que ya no sabe qué hacer para sobrevivir, o por lo menos en otros casos para vivir como lo hacía antes, de lo que está lejísimo ya. Hay mucha gente que soporta ofensas cotidianas por parte del gobierno. Hay un gobierno que quiere borrar la historia, borrar la memoria, borrar a Juan Perón, borrar a Evita, borrar a Alfonsín, borrar 42 años de democracia recientes, los últimos. Hay un gobierno que cree que tiene poder suficiente y no lo tiene como para reinventar la historia, reinventar la Argentina y empezar de cero, cosa que siempre es imposible en los gobiernos, en la vida pública y en la vida privada. Todos tenemos memoria y todos venimos de algo. Esa enorme cantidad de gente que te cruzas por la calle y que te das cuenta que está angustiada, es la que nosotros queremos que a través de una mesa intersectorial se expresen, se empiecen a expresar políticamente. Lo que estaba dormido, que empiece a despertar de una vez por todas. Y esa es la idea. Y entendemos que la cárcel para Cristina, sea en su casa, como va a ser o no, es el punto de partida para un basta, para muchísimas cosas.
Felipe, gracias por habernos atendido, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a ustedes, igual.
Adiós, que le vaya bien. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex canciller, obviamente, ex diputado nacional.